Muy bien. Tal como habíamos prometido, contaremos algunas leyendas relacionadas con el lugar llamado Montecassino. Hablaremos primero del fundador de Montecassino, que era San Benito, Benito de Nursia, que había nacido en el año 480 en Roma. En el año 529, en Montecassino, este señor Benito, cuyo apellido no ha trascendido, se dio una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó. Ideó una regla y dice, bueno, aquí está, esta guita es mía, este campo es mío, funden un monasterio y se murió. Chao.
La regla Benito.
Se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el año 543, dos religiosos de los que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas, camino que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendiera hacia el oriente. El camino del cielo, el camino de la muerte, siempre en dirección a occidente,
claro,
porque conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. Uh-huh. El caso es que este camino se extendía hasta el oriente y luego subía al cielo. Un personaje apareció en esa visión, se presentó ante los dos monjes y les hizo saber que muy pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Muy bien. ¿Qué hicieron los monjes? Enseguida fueron y se lo contaron a Benito.
Sí.
Che, Benito, dice, estábamos ahí afuera, se nos apareció un camino, etcétera, etcétera. Vino un tipo y nos dijo que en cualquier momento cantás para el carnero. Me imagino que al tipo no le habrá satisfecho mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. Bueno, la cuestión es que al día siguiente, quizás para no desautorizar visiones ajenas, Benito se murió. Cuando los de la orden, a los que llamaremos benedictinos, se quedaron solos, sin el fundador, en el monasterio se gestó una creencia, que sería la primera de esta noche. ¿Cuál? La creencia que dicen que cada vez que se está por morir uno, hay un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito.
Ajá.
Cuando alguien va a morir, los benedictinos oyen un golpe, le llaman el golpe de San Benito, y esa es una creencia. Unos 30 años más tarde, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Montecassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos.
Sí, claro.
Y se llevaron la copia de aquella regla que había escrito Benito, que era un reglamento para los monjes, reglas de conducta, que, o sea, cómo tenían que comportarse. Y en Roma, al ver aquel reglamento, muchos religiosos quedaron impresionados. Se impresionaban fácilmente, ¿no? Y desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina, incluso como norma de todo el monaquismo, como norma de todos los monjes de Occidente. Regla que dice que los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de obras sagradas. Y eso cuando no estaban asistiendo a los servicios. Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era el peor pecado. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir, que no sé lo que serán, serán plumas. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas e ilegales. Se castigaban las infracciones, aquellas reglas, mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios trataban luego de que te excomulgaban de reconciliar al excomulgado. ¿Entendés? Primero te excomulgaban. Después venía el abate y decía, che, dale, qué sé yo. En alguna ocasión, cuando había que atender a algún excomulgado, se usaba el flagelo. ¿Qué quiere decir flagelo? El látigo.
Sí, sí.
Pero más allá de las famosas reglas de San Benito, en Monte Cassino parece que sucedía algo muy interesante. Y aquí hay otra creencia, la segunda. Todos, y esto lo opinaba incluso el Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Atención, lo repito. Si vos te morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno. Ah, bueno. Por más que fueras, qué sé yo, un degenerado, ¿no? No ibas al infierno. Bueno, esta orden religiosa que aseguraba la salvación eterna se extendió muy pronto a otras naciones, cuyos reyes se persuadieron de que era muy conveniente proteger a una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso sin mayor esfuerzo. Así, en las gestas del rey Dagoberto, aparece como fundando unos edificios y declarándolos extensiones subsidiarias del monasterio de Monte Cassino. Y entonces él tenía pensado morirse ahí, y efectivamente se murió ahí Dagoberto. Estaba muy lejos de Monte Cassino, pero él dijo, estos edificios son subsidiarios de Monte Cassino.
Una embajada, digamos.
Claro. Y algunos dicen que no, ¿no? Porque para morirse y para salvarse hay que ir a Monte Cassino, al verdadero. Bueno, no las imitaciones que construyó Dagoberto. Un caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel, nombre de cantor, ciertamente, porque es una mezcla de Carlos Gardel y Julio Martel. Una mezcla imposible, por otra parte. Bueno, algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel, en cuerpo y alma, por haber dado a sus caudillos sitios benedictinos, locales benedictinos, en recompensa por sus servicios. El obispo de Lyon, llamado Osher, estando un día orando y parece que se le apareció un ángel y lo condujo a los infiernos. Y allí vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que, efectivamente, si este hombre lo vio,
sí, claro,
está comprobado que Carlos Martel está en el infierno, fue condenado, ¿no? Al regresar de su travesía, el obispo de Lyon contó la revelación que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia. Che, ¿sabés lo que me pasó? Dice, estaba rezando, viene un ángel, me llevó al infierno y adiviná a quién vi ardiendo a los perros. No, a Julio Martel. No, a Carlos Martel. Qué cantor, le dice. Bueno, entonces Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, pidió que se abriera el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba ahí, para ver qué pasaba. Se abrió el sepulcro y vieron que en el fondo estaba quemado el sepulcro y que salió de él una gran serpiente entre una nube de humo hediondo.
No faltaba nada. No le basta con ser malo, decía, ¿no?
Sí. Si alguna duda teníamos acerca de la condena de Carlos Martel, aquí ha sido disipada. Y finalmente, para cerrar este informe, la historia que nos interesaba.
A ver.
Todo esto que he contado no tiene importancia, pero esto sí. Había un señor llamado Carlo Taliaferre, que era un pecador consumado. Había nacido en 1546 en la Toscana. Taliaferre era ladrón, participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones de tabur. Por los dados había matado a un hombre, pero en la disputa parece que quedó malherido, Carlo. Entonces, enterado de las bondades de Monte Cassino, Taliaferre emprendió el viaje hasta allí. Quería entrar y morir en aquel sitio. pues ya vio que estaba listo, y dice, bueno, pues ahí me muero, cuanto y menos no voy al infierno. Dice la crónica que llegó a la abadía hecho un despojo. Sí. Los abates vieron a aquel hombre y cerraron la reja. Lo vieron venir y cerraron la reja. Mirá si será, ¿no? Y eso que no sabían que el tipo era un malandra. Pero igual cerraron, porque eran malos. Taliaferre pidió que lo dejaran pasar, pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. ¡Ábranme!, decía el tipo. Hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para ver si con solo una porción de su cuerpo, dentro de un lugar tan santo, conseguiría el cielo. Y así murió, con un cacho de él mismo dentro de Montecassino. Jamás conoceremos su destino, pero hay evidentemente dos teorías. Yo adscribo a la primera, que es decir que se salvó. Primero, para que un tipo salga o se considere fuera de Montecassino, me remito a las reglas de la FIFA, tiene que estar... tiene que estar totalmente afuera. Totalmente afuera de la casa que garantiza su salvación. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso, sí, el brazo... Sí. Es que estaba todo adentro. Lo que está en la línea, está adentro. Así que salvaba el hombre y todos los guitarristas. Pero algunos dicen que no. Que se salva la parte que estaba adentro.
Señor.
O sea que el brazo debe andar lo más orondo en el paraíso.
Claro.
Entre los bienaventurados.
Agarrando cosas.
Y el resto de Taliaferre, manco en el infierno.
Mano suelta el hombre, claro.
O puede ser también, dicen algunos, que todavía esté Taliaferre en el purgatorio a la espera de una resolución favorable del Tribunal de Pena. Así que ese es todo un asunto, ¿no? Y bueno, una salvación parcial puede ser.
No hay salvación parcial. Sí,
¿cómo es? Va la mitad al cielo, la mitad al infierno. Pero si la salvación es por la fe, el tipo demostró
el
por
tipo
lo
demostró
menos
largamente, sí,
tener
sí,
fe,
sí.
No sé. Y después, ¿qué le cuesta? Sálvelo.
Ya está, uno más, uno menos, escúcheme. Bueno. Es más, un error ahí arriba, vamos.
Bien, esto es todo lo que tenía que decir. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de este lugar de perdón que es Montecassino?
Yo creo, querido Alejandro, que debemos pensar en el fundador de Montecassino, de San Benito, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, así se lo llama, y que ha colaborado en la invención del purgatorio, que era una cosa que no había antes.
Así es, antes no había purgatorio.
Y el tipo un día escribió, bueno, ¿qué hacemos con los que están a mitad de camino? Y que
claro.
Los que votan en blanco. Y bueno, vamos.
El purgatorio.
Claro, purgatorio, y se queden ahí, y después vemos. Después de la segunda vuelta, claro, vemos qué pasa. Entonces, y además, San Benito tiene una bella historia, Alejandro, que es que a San Benito se lo considera el patrono de los espeleólogos, de los aventureros, de mucha gente. Y parece que tenía una particular condición que lo hacía inmune a los venenos. Se cuenta que una vez los monjes que tanto lo adoraban, admiraban y querían, trataron de envenenarlo. Y cuando le ofrecen la copa con veneno, él, al extender su mano, extiende también una medalla que portaba consigo con la cruz, y la copa estalla en mil pedazos. A partir de ahí se empieza a pensar en esta medalla de San Benito. Es una medalla que ha hecho gran fortuna. Más fortuna ha hecho la Santa Madre Iglesia vendiéndola en reproducciones después, ¿no?
Sí, pero también... Digamos que la invención del purgatorio sirvió para aumentar mucho la recaudación.
Pero justamente...
Ya que uno podía rezar
y acortar
por las
el
almas
tiempo
del purgatorio y comprar indulgencias y acortar el tiempo de permanencia de sus muertos queridos.
Bueno, el asunto es que en esta medalla había varias letras aparentemente sueltas, pero en una de ellas estaba la famosa fórmula Ua de retro Satán, ¿no? Que dice retrocede, Satanás, que mi alma no sea víctima del dragón, etcétera, etcétera. Medalla que servía para que, si uno estaba muy sometido a los embates del maligno, mostrando la medalla esa, pudiera zafar. No hay que confundir este San Benito con San Benito de Palermo, que es el nuestro, el de los negros, claro, digamos, claro. Pero que vino como 1000 años después y todo lo demás. Por eso creo que también hay que pensar en que quizás gracias a este destino, hablábamos con usted antes del programa, Alejandro, en la suerte de Montecassino, ¿no? Fundado allá por el año 500, como decía usted, y que, llegado que fue el siglo XX, reconstruido, hubo un terremoto, se cayó, hubo un combate. De un lado, 80.000 hombres y del otro lado, 150.000.
La famosa batalla de Montecassino.
De Montecassino en la Segunda, la Segunda Guerra Mundial. Hubo unos malvados que, a través de una enorme flota de aviones, B-17, eran los bombarderos, se lo cargaron. ¿Y sabe quiénes eran esos? Bueno, los aliados, tengo malas noticias. Los nazis, que son los malos, siempre, como todos pensamos, habían logrado salvar algunos libros y llevarlos al Vaticano. El asunto es que esa casa, la casa de Montecassino, siempre, una y otra vez, vuelve a crecer, a erigirse desde las cenizas, y no por milagro, sino por el trabajo de los hombres, que quizás, en algún momento de sus vidas, enfrentados al pecado, enfrentados al maligno, piensan en aquellas paredes que los vieron nacer, que los vieron crecer, y saben que en el fondo, el mejor refugio del alma está en aquella vieja casa.
Y vieja casa es el valsecito que escucharemos inmediatamente en la voz de don Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana refluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia los años mejores, vida blanca color de inocencia, el alma sin sombra de fe ni dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Vieja casa.